cómo acompañar a personas que experimentan atracción al mismo sexo o confusión respecto a su identidad. Entrega número 19. ¿Qué dice la Biblia acerca del transgenerismo? Solo Dios puede juzgar el corazón de una persona. Sin embargo, Él nos dio su palabra para que podamos juzgar la actividad humana desde la perspectiva espiritual y moral. De lo contrario, no sabríamos cómo vivir según su voluntad. Por esta razón, nuestro propósito es compartir lo que Dios nos enseña en la Biblia sobre el tema de la transexualidad desde una perspectiva objetiva, sin entrar en juicio sobre la culpabilidad subjetiva de ninguna persona. La Biblia no dice nada sobre el transgenerismo. Hay muchos temas sobre los que la Biblia no dice nada explícitamente, por ejemplo, el aborto. Pero podemos demostrar que, según la Biblia, el aborto es siempre gravemente erróneo. Las Escrituras nos enseñan que nunca debemos matar a inocentes y que hay un ser humano vivo dentro de una mujer embarazada. Es cierto que la Biblia aborda el problema de las relaciones homosexuales, pero la transexualidad no es lo mismo que la homosexualidad. Las personas que se declaran transgénero no afirman necesariamente tener sentimientos de atracción sexual hacia personas de su mismo sexo. Sin embargo, la Biblia tiene una antropología, una visión de la persona humana, que arroja luz sobre la cuestión de la transexualidad. Cristo nos enseñó de muchas maneras que debemos interpretar la experiencia humana a la luz de su palabra eterna y no al revés. En la práctica, toda la Biblia nos enseña esta verdad. El siguiente pasaje de San Pablo, apóstol de Cristo, es emblemático sobre esta cuestión. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. La tarea de dar una interpretación auténtica a la palabra de Dios, ya sea en su forma escrita o en forma de tradición, ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. Su autoridad en esta materia se ejerce en nombre de Jesucristo. Esto significa que la tarea de interpretación ha sido confiada a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Cristo mismo dio esta autoridad a San Pedro, el primer papa, cuando le dijo: "Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la dominarán. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo". Cristo dio también esta autoridad, a través de Pedro, a los demás apóstoles: "El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió". En otras palabras, quien rechaza la enseñanza de los apóstoles y de sus sucesores, papas y obispos, rechaza a Dios mismo, puesto que el magisterio enseña la palabra de Dios. Muchas personas, al conocer esta verdad, afirmarán enfurecidas que el magisterio de la Iglesia Católica pretende tener el monopolio de la palabra de Dios y no deja que nadie más interprete la Biblia para su propio beneficio espiritual. Pero la verdad es justamente lo contrario. Bajo la guía del magisterio, todos estamos libres de error y podemos, con paz de corazón y alma, interpretar y aplicar la Biblia correctamente a nuestras propias vidas. Lo que tenemos que hacer es estudiar asiduamente lo que enseña el magisterio sobre los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, incluido el transgenerismo, a través del catecismo y otros documentos de la Iglesia. A pesar de todos los pecados y errores cometidos por algunos de sus miembros individuales, ningún papa u obispo en comunión con él, en su condición oficial de maestro de todos los fieles, han enseñado algo contrario a la palabra de Dios. ¿Qué principios bíblicos podemos aplicar al tema del transgenerismo? El más obvio es el hecho de que, desde el principio, Dios creó al hombre y a la mujer y ningún otro sexo o género. Y Dios creó el hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Además, Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer desde el principio. Por eso deja al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. San Pablo cita este último pasaje cuando enseña que el matrimonio entre un hombre y una mujer cristianos es un reflejo del matrimonio espiritual entre Cristo y su iglesia. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Pero lo cierto es que tanto Génesis 2:24 como Efesios 5:31-32 basan el matrimonio en la unión de los cuerpos del hombre y la mujer. Por supuesto, esta unión presupone una unión espiritual, pero no se puede ignorar que el cuerpo humano es esencial para establecer la objetividad de la alianza matrimonial. El cuerpo es parte intrínseca de nuestra naturaleza humana. La forma en que Dios creó los cuerpos, masculino y femenino, es el primer mensaje de Él sobre quiénes somos como personas. No aceptar la propia masculinidad o feminidad es rechazar el regalo de Dios para nosotros. Intentar crear otros sexos o géneros mediante un puro acto de voluntad y el consiguiente uso de hormonas y mutilaciones es querer ser como Dios. Debemos aceptar con humildad y gratitud la forma en que nos creó y dar gloria a Dios a través de nuestros cuerpos. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Somos y seremos eternamente seres corporales y espirituales. La forma suprema de la sacramentalidad del cuerpo es el propio cuerpo de Cristo. De hecho, el sacramento más importante, la Eucaristía, consiste precisamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Para ver la fuente, remítase al texto escrito.